Trey will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al episodio 63 de Buzzer Beater. Último mes del año, que se ha hecho largo y que ya veremos si no acabamos echándolo de menos tal y como están las cosas. En este puente, aquí en España, hoy tenéis un programa a una sola voz, la mía. Comenzaremos con las noticias de la semana, para continuar con el resumen de cómo va la NBA en estos momentos. Así que, comenzamos, como siempre, con las noticias. Fantásticas audiencias en este inicio de temporada de los partidos NBA a través de la TNT y ESPN. Comparado con el inicio de la campaña pasada, entre ambos operadores han aumentado un 29% su audiencia media y un 8% respecto a la temporada 2019-2020. Tras meses de investigación, la NBA ha dado a conocer que Miami Heat y Chicago Bulls han sido penalizados con su próxima segunda ronda del draft disponible al considerarse que en las firmas de Kyle Lowry y Lonzo Ball respectivamente, ambas franquicias incurrieron en tampering. Un castigo muy menor por una maniobra prohibida y que deja la puerta semiabierta a que pueda repetirse de manera descarada, ya que una segunda ronda para estos equipos supone perder muy poco con respecto a lo que ganaron. Por cierto, que si se confirma que esa segunda ronda debe ser propia del equipo, los Bulls la perderían en el lejano 2026 y los Heat en el más lejano 2028, ya que hasta entonces no tienen segundas rondas propias disponibles. El COVID-19 sigue marcando esta parte de la temporada y lo hace de forma abrupta y sin contemplaciones. En Chicago, Kobe White ha dado positivo, y DeMar DeRozan ha entrado recientemente en protocolo. En Denver, tres suplentes como Austin Rivers, Bol Bol y el rookie Bones Highland, ausentes también por protocolo, al igual que Justin Holiday en los Indiana Pacers. En el caso de LeBron James, vuelve a saltar la polémica, ya que apenas 4 días después de entrar en protocolo, se le dio el alta tras múltiples controles en los que dio negativo, y tan solo se perdió un partido. Pero el equipo más castigado está siendo sin duda los Charlotte Hornets, que cuentan con hasta 5 ausencias por protocolo COVID: LaMelo Ball, Ish Smith, Terry Rozier, Jalen McDaniels y Mason Plumlee se pierden unos 10 días de competición. El que ya tiene vía libre para incorporarse a su equipo tras pasar el protocolo es Nico Batum en Los Ángeles Clippers. Los últimos rumores apuntan a que los Nets no se cerrarían a la posibilidad de un traspaso por Kyrie Irving. El jugador sigue sin querer vacunarse y desde la franquicia se comienza a perder la esperanza con él, con lo que la opción de traspasar a un jugador que tiene en nómina 35 millones esta temporada y una player option de 36,5 para la siguiente comienza a tomar cuerpo. Los Blazers finalmente se han decidido a despedir a su general manager Neil Oshley, tras finalizar una investigación interna basada en las sospechas existentes acerca de su conducta en algunos campos de acción. Oshley llevaba en el cargo desde el año 2012 y le sustituye de manera interina Joe Cornyn. Seguimos con los Blazers porque se avecina agitación por Oregón. Los malos resultados están llevando a un estado de tensión reconocida entre jugadores y el técnico, Chauncey Billups, lo que ha provocado que hayan salido 2 rumores con Damian Lillard como protagonista. En el primero, se especula con que Lillard, en caso de salir traspasado, desearía jugar en los Knicks, Y por otro lado, también otro rumor en el que parece ser que Lillard desearía jugar junto a Ben Simmons en Portland. Eso supondría abrirle la puerta de salida de manera irremediable a su colega CJ McCollum. Esta última frase, ojo, es cosecha propia. Los 73 puntos de ventaja que le endosaron los Memphis Grizzlies a los Oklahoma City Thunder supone la ventaja más amplia entre dos equipos en toda la historia de la NBA, superando la anterior marca en 5 puntos. Tras DeMarcus Cousins, otro veterano que se une a la causa de los Milwaukee Bucks. En este caso es Wesley Matthews, quien ya perteneció al equipo de Wisconsin en la temporada 2019-2020. Siguiendo con los Bucks, Donte DiVincenzo ha sido asignado al equipo afiliado de los Bucks en la G-League para ultimar su puesta a punto y volver en diciembre tras su lesión en un pie el pasado mes de junio. Y en un apartado de lesiones que ha afectado especialmente a peces gordos de la liga, apuntar que Jalen Suggs no necesitará pasar por el quirófano para reparar su fractura en el pulgar de su mano derecha. Los Orlando Magic han optado por el método conservador y revaluarán a su rookie cada 2 semanas. Devin Booker apenas pudo jugar 10 minutos en el primero de los 2 duelos de los Suns ante Golden State, por culpa de una lesión muscular que le dejará fuera de combate aproximadamente entre 7 y 10 días. Bam Adebayo se ha lesionado en el dedo pulgar de su mano derecha y ha tenido que pasar por el quirófano. Se estima un tiempo de baja entre 4 y 6 semanas. Un mínimo de 10 días se va a perder Damian Lillard por una lesión abdominal que le ha impedido rendir al 100%. Y ahora es el momento de parar. Pasado ese tiempo de 10 días, se reevaluará. También CJ McCollum, con problemas en las costillas, estará ausente algunos partidos con los Blazers. Brook López tan solo ha podido jugar el partido inaugural de la temporada por unos problemas de espalda, que finalmente le obligan a pasar por el quirófano sin que se sepa su tiempo de baja. TJ McConnell cae lesionado, en este caso de su muñeca izquierda, y estará de baja por tiempo indeterminado en los Indiana Pacers. El retorno de Zion Williamson sufre un frenazo, ya que se le va a reducir la carga de trabajo en el pie. Esa lesión no está respondiendo como se esperaba, y van a ir más despacio de lo esperado. Una fotografía reciente, con Zion vestido con un chándal rojo y sobrepasadísimo de peso, da a entender del por qué ese pie no acaba de recuperar. Y finalizamos sección con los premios. Comenzamos con los del mes de octubre y noviembre. Los mejores entrenadores han sido Monty Williams en el oeste, gracias a la sensacional racha de su equipo, los Phoenix Suns, y un balance de 18-3 en este margen de tiempo. Y en el este, el agraciado ha sido Billy Donovan, de los Chicago Bulls, por el récord de 14-8 del equipo y por esa solidez mostrada por el conjunto tan pronto y con tantas piezas nuevas. Los mejores novatos del mes han sido, en el oeste, el australiano de los Thunder, Josh Giddey, gracias a sus 10,4 puntos, 7,2 rebotes y 5,8 asistencias, y aprovechando el mal arranque de Jalen Green. Mientras que en el este, y en dura pugna con Scottie Barnes, el triunfador final ha sido Evan Mobley, de los Cavaliers, con sus 14,4 puntos, 8 rebotes y 1,8 tapones de media. Y los mejores jugadores del mes, como estaba casi cantado, Kevin Durant, en la conferencia este, que se ha ido a 28,6 puntos, 7,5 rebotes y 5,6 asistencias en el 15-6 de los Nets, líderes del este, mientras que Stephen Curry, en el oeste, con 27,8 puntos, 5,7 rebotes y 6,6 asistencias, llevó a sus Warriors a un 18-3 de balance y se lleva el premio al mejor jugador del mes en su conferencia. Los jugadores de esta última semana de competición han sido DeMar DeRozan por la conferencia este con 30,3 puntos de media, además de 5,7 rebotes y 4 asistencias, con un acierto en el tiro del 58,7% para el 3-0 de los Chicago Bulls. Y Donovan Mitchell, en el oeste, principal culpable del 3-0 de los Jazz, con sus 33 puntos por partido, con un 57,1% en tiros de campo y un 43,3% en triples, además de sumar 5,7 asistencias por noche. Y tras las noticias de la semana, nos vamos a repasar clasificaciones. Vamos a comenzar el repaso a las clasificaciones por la conferencia este. Siguen en lo más alto los Brooklyn Nets, con un balance de 16-7. Aunque quizá debería preocupar que ante los equipos más potentes, como han sido Chicago en dos ocasiones, Milwaukee, Phoenix, Miami o Golden State, no hayan estado a la altura. Kevin Durant sigue siendo un seguro de vida y máximo favorito junto a Stephen Curry para el premio de MVP de la temporada, pero James Harden está fuera de onda. También está fuera de forma, y el cambio de normativa arbitral no le está favoreciendo precisamente. LaMarcus Aldridge está hecho un chaval, y desde el mid-range es un absoluto martillo. Blake Griffin ha desaparecido misteriosamente del mapa. Ahora han recuperado a Nicholas Claxton, pero han perdido a Joe Harris aproximadamente para mes y medio. Los Chicago Bulls tomaron Brooklyn recientemente, y también pudieron con Denver en el duelo de pivots entre Vucevic y Jokic. Son segundos con un balance de 17-8. Eso sí, acaban de perder a DeRozan por protocolo y a Caruso por problemas musculares. Tendrán que ser las otras estrellas, Lonzo Ball, Zach LaVine y Nikola Vucevic, quienes den un paso adelante a ambos lados de la cancha. Derrick Jones está siendo de gran ayuda una vez al 100% de su capacidad física, y el rookie Dosunmu siempre cumple desde el banquillo. Billy Donovan acaba de ser nombrado, por méritos propios, el mejor entrenador del primer mes de competición. Los Milwaukee Bucks, los campeones, han puesto la directa, y llevan 9 victorias en los últimos 10 partidos. Ahora mismo ya son terceros con un récord de 16-9. Han recuperado ya casi todas las piezas, y a falta de Dante DeVincenzo y Brook López, DeMarcus Cousins, recientemente fichado, está parcheando realmente bien. Tremendo el año de Pat Connaughton y Bobby Portis. Anteto a su nivel, o sea, magnífico. Han fichado recientemente también a Wesley Matthews. Y durante esta semana le entregaron el anillo de campeón a PJ Tucker en la reciente visita de los Miami Heat al Fisher Forum. Precisamente los Miami Heat están siendo muy irregulares, capaces de lo mejor y de lo peor. No pudieron tomarse la revancha ante Nikola Jokic y compañía, pero se mantienen al acecho. Llevan un balance de 14-11. Ahora les tocará sobrevivir sin Bam Adebayo durante algunas semanas, pero es que Jimmy Butler tampoco está en su plenitud física. La rotación se les queda corta, pero eso ya lo vengo avisando durante algunas semanas. Duncan Robinson está siendo un expediente X. Unos problemas de espasmos nerviosos en la mano de tiro hace que un día acabe con 0-7 en triples y al siguiente pueda firmar un 80% desde la línea. Tyler Hero sigue siendo firme candidato al premio de sexto hombre y jugador más mejorado de la temporada. Se nos pincha un poquito el globo de los Wizards, ya que aunque se mantienen quintos con un balance de 14-11, han perdido 4 de los últimos 5 partidos. Ahora es cuando necesitan a un Bradley Beal estelar, pero su jugador All-Star no acaba de sacar a relucir su instinto asesino, y el bajón de algunos secundarios como Kyle Kuzma o Spencer Dinwiddie lo están notando demasiado. Rui Hachimura parece entrar en la recta final de su recuperación y se le espera durante el mes de diciembre. Siguen siendo un equipo muy profundo, pero les falta algo de punch cuando el partido está en el alero. Personalmente, esperaba mejor temporada de Denny Avidja ahora que ha pasado su año rookie. Van para arriba los verdes de Boston, ahora mismo sextos. Andan en plena gira por el oeste, donde están exhibiendo pegada casi del mismo modo que mandíbula de cristal. Tatum lidera la ofensiva, aunque no siempre con buenos porcentajes y decisiones acertadas. Sigue el buen año de Dennis Schroeder y Al Horford, quien lo diría. Eso sí, para ser un equipo élite en la conferencia este, necesitan que Jaylen Brown se mantenga sano ya de manera definitiva. Por cierto, Enes Kanter ya luce su nuevo nombre en la camiseta verde, Enes Kanter Freedom. Ya están séptimos los Sixers, una vez recuperado Joel Embiid y con el empuje que llevan mostrando toda la temporada los de Rivers. Victoria gratificante con sabor a revancha en Atlanta y partidazo de Joel Embiid en Charlotte para llevarse un partido tras tiempo extra. Esperan, cómo no, se desennude el caso Simmons para poder conseguir equilibrio emocional de una vez por todas. Tyrese Maxey sigue demostrando una regularidad que no tiene el veterano Seth Curry. En el puesto 8 están unos Charlotte Hornets masacrados por el efecto COVID y que lucen un 14-12 de balance. Sin LaMelo Ball está siendo Miles Bridges el encargado de llevar el peso junto a Gordon Hayward. Pero son muchas bajas y lo lógico es que en las próximas dos semanas acumulen derrotas pese a que asaltaron a Atlanta en el primer partido que estaban en cuadro. Al menos podremos ver algo de James Bouknight. Muy buenas actuaciones, por cierto, últimamente de Kelly Oubre Jr. y también de un PJ Washington que parece recuperado para la causa. Dos derrotas consecutivas condenan a los Cavs al noveno puesto del este con un 13-12 de balance, aunque siguen siendo peleones y sobre todo muy atractivos para el espectador. Darius Garland es un jugador fabuloso. Una pena que fallara el último tiro en el encuentro ante los Utah Jazz. Jarrett Allen, un seguro en la pintura, capaz de mirarle a los ojos a todo un Rudy Gobert. Están en pleno estado de crecimiento y hay que entender según qué patinazos, pero molan, y eso es algo que muy poca gente esperaba. Muy buenas versiones de Isaac Okoro y Lauri Markkanen últimamente. Los Atlanta Hawks cierran puesto de play-in con su 13-12. Realmente siguen sin encontrar una velocidad de crucero que les permita escalar posiciones y situarse en la zona noble, que es donde realmente les corresponde. Trey Young y John Collins siguen siendo sus pilares fundamentales, pero ni Capela está bien ni la rotación tiene mucho que decir. Están notando muchísimo las bajas de Bogdanovic, Reddish y de Andre Hunter principalmente. Yo particularmente creo que es cuestión de tiempo que los halcones comiencen a volar y se sitúen entre los cuatro primeros de la conferencia este. Demasiada agitación en Nueva York, ahora mismo en negativo con un 11-12 y con tres derrotas del tirón. No ha sido la salida de Kemba de la rotación remedio a la situación, y eso que Alec Barks está cumpliendo de sobra en un puesto que no es el suyo. Pero claro, cuando tu mayor fortaleza son los suplentes, mal vamos. Julius Randle mejora, pero aún está lejos de la versión del año pasado. RJ Barrett es un absoluto drama desde la línea de 3 puntos, y a Mitchell Robinson no se le puede exigir más de lo que sabe hacer. Solamente Immanuel Quickly y en menor medida Obi Toppin parecen jugar alegres por el Madison Square Garden. Los Toronto Raptors siguen siendo un equipo que gusta, pero al que realmente no se le puede pedir que compita de momento. El 11-13 que lucen y esta duodécima posición es más o menos lo esperado. Mientras sigan dando algunas alegrías a los suyos y vaya progresando Scottie Barnes, más que contentos. Hay que recordar que andan sin OJ Anunoby y llevan dos triunfos consecutivos. Parece meridianamente claro que Goran Dragic no se va a volver a poner la camiseta del equipo canadiense. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso, el 10-16 de los Indiana Pacers. Tienen plantilla y entrenador para más, pero es un equipo frágil, indeciso, e incluso aburrido de haberse conocido. No cierran los partidos y terminan por poner nervioso al más pintado. El pobre Carlyle lo debe estar pasando mal. Necesitan volantazo con alguna de sus figuras. Llámese Brogdon, llámese Levert, llámese Sabonis y sobre todo Miles Turner. Penúltimos del este son los Magic de Orlando, que bastante han hecho ganando 5 partidos dadas las circunstancias y lo que tienen. Mo Bamba parece definitivamente recuperado para la causa. Cole Anthony es el líder y esperan a Jalen Sachs, a Jonathan Isaac y por supuesto a Markel Fultz, que prácticamente nos habíamos olvidado de ellos. Muy buen año de Wendell Carter Jr. como 4 titular y la sorpresa de Franz Wagner. Sin duda, uno de los rookies destacados con más descaro y mayor capacidad en el clutch. Catastróficos Detroit Pistons que llevan 9 derrotas seguidas y cierran conferencia. Perdieron anoche un partido en su cancha ante Oklahoma, absolutamente lamentable, en el último cuarto y encajando un 22-42 final. Al menos, Kate Cunningham da muestras de lo que puede llegar a ser, pero no sé si eso es consuelo para el 4-19 que llevan. Decepcionante, Sadiq Bey y Jeremy Grant. De Killian Hayes tampoco esperábamos gran cosa, pero la verdad es que el jugador sophomore parece en muchos partidos demasiado perdido. Y una vez repasado el este, sacamos la tarjeta de embarque y nos vamos directamente al oeste. Las mejores noticias en el oeste casi que vienen por la zona baja. Una conferencia que cierran ahora mismo los Pelicans con un 7-19 de balance y que viven atormentados por el tema Zion. Fuera de forma, gordo e irresponsable, gran inicio de temporada de Valanchunas, una joya en un barco a la deriva. También hay que decir que Brandon Ingram, desde ese perfil bajo, está haciendo últimamente buenos partidos. El que parece que se desinfla es Devontae Graham, que empezó bastante bien y últimamente anda con unos porcentajes lamentables. Los Thunder pescaron en Detroit y con un 7-16 dejan el farolillo rojo. Aún así, son una banda dirigida por un jugadorazo como Shai Gilgeous-Alexander y tienen la esperanza de que con Josh Giddey formen un backcourt para próximos años. La verdad es que no creo que tarden en caer al último puesto nuevamente. Manda huevos los Rockets, enlazando 6 triunfos consecutivos en la que es la mejor racha activa de toda la NBA, y justamente cuando se les ha lesionado primero Jalen Green y después Kevin Porter Jr. Los veteranos Eric Gordon y Christian Wood están sacando las castañas del fuego, con un Jason Tate que realmente está jugando fenomenal. Yo sigo pidiendo muchos más minutos para el Peren Sengun. Desde luego, están demostrando que no necesitan absolutamente para nada a John Wall. En el puesto 12, estos San Antonio Spurs que quieren regalarle el récord de victorias a su viejo profesor. Llegaron a enlazar 4 victorias seguidas y fueron incluso capaces de ganar en San Francisco. Dejounte Murray está a un nivel All-Star. Derrick White ha mejorado enormemente. Y Poeltl es fundamentalísimo para ellos. Thaddeus Young ha demandado más minutos y Popovich le ha hecho caso. Los Kings, con un 10-14, son una moneda al aire. Ocupan el puesto 11 de la conferencia y es una locura fiarse de ellos. Como muestra las 2 últimas victorias ante Clippers sin Harrison Barnes y con un Richaun Holmes al ralentín. Siguen esperando la mejor cara de Daron Fox, y parece que Marvin Bagley con Alvin Gentry tiene opciones de al menos parecer un jugador profesional. En la 10ª posición, y cerrando puestos de play-in, están los Blazers, que malviven sin Lillard y en un ambiente enrarecido que va a dar sí o sí con alguien en la calle. Quizás sea Chauncey Billups, quizá McCollum, quizá los dos. De momento, Osley ha sido el primero en saltar del barco. están ahora mismo con 6 derrotas en los últimos 7 partidos y que Dios les pille confesados. Al menos, Nurkić se está manteniendo sano y rindiendo a buen nivel. Desde luego, yo también sigo esperando más y mejor de Larry Nance y de Cody Zeller. Los Timberwolves han caído un poquito, tras una semana mala en la que han sumado 3 tropiezos consecutivos. Aún así, dan buenas sensaciones, pero para ser realmente competitivos necesitan a su Big 3 al 100%, y D'Angelo Russell no siempre lo está. Ahora mismo se ha perdido el último partido por unas molestias físicas. Jared Vanderbilt es un complemento perfecto para Karl Anthony Towns haciendo el trabajo sucio, y Anthony Edwards sigue siendo un martillo que anota con facilidad y cada noche nos regala al menos un póster. Bastante hacen los Denver Nuggets manteniéndose en la pelea con la ristra de bajas que tienen. 11-12 y octavos en el oeste, con un Jokic imperial, imparable y sublime, y con la ayuda de un Gordon que ha dado un paso adelante. Pero lo cierto es que es un equipo cogidito con alfileres. Aún así, les dio para ganar en Miami y amargar al Madison en un gran partido de un jugador casi desconocido como Nurkić. Los Lakers andan séptimos con el equilibrio en el balance, 12-12. LeBron es una polémica continua, e incluso una leyenda como Karim Abdul-Jabbar lo ha dejado fuera de juego criticando su bailecito balanceando genitales. Son un dislate, y la cosa no tiene visos de mejorar. Aún así, apunto, y que no se os olvide, que nadie los va a querer en una primera ronda de playoff. Es lo que tiene la leyenda. Sexto puesto para los Dallas Mavericks, con un 11-11. Se sostienen en Luka Doncic y el esloveno no está viviendo su mejor temporada, e incluso ha tenido que recibir un tirón de orejas por parte de su técnico Jason Kidd. Llevan 4 derrotas en los últimos 5 partidos, algunos sin Doncic, algunos sin Porzingis y alguno sin ninguno de los dos. De todas maneras, no hay más cera que la que estamos viendo arder. Para lo justito que van, meritazo este quinto puesto de Los Ángeles Clippers, en positivo, 13-12, y en una temporada de consolidación de Tyronn Lue como un muy buen entrenador. Han recuperado a Ibaka, a Marcus Morris y ahora a Nico Batum para lucir larga rotación. Pero el peso, por supuesto, lo lleva un Paul George, aunque hay que decir también que últimamente ha bajado prestaciones y porcentaje en los tiros de campo. Muy buena labor, por cierto, de Ivica Zubac bajo los tableros. Fue caer en combate ya Morant y los Grizzlies no han dejado de ganar. Llevan ahora mismo 5 victorias al hilo para ser cuartos de la conferencia gracias a su 14-10. Semana de fiesta, destruyendo a los Thunder y sumando victorias. Fantástico Desmond Bane, quien le lanzó un recadito a los Dallas Mavericks en la última victoria del equipo de Tennessee. Buena versión de Dylan Brooks y también de Jared Jackson Jr., que ha dado el paso adelante que se le pedía. Como grupo, no tienen comparación, y está siendo la enésima demostración del espíritu de esta franquicia, pase quien pase por ella. Ojalá continúen así. Los Utah Jazz siguen agazapados, sin querer forzar, y con la experiencia que dan los errores del pasado. Terceros ahora mismo, con 4 triunfos hilados y demostración que son una potencia, y que por supuesto serán un hueso llegados los playoffs. Donovan Mitchell ya va a todo tren, y se instala entre la más absoluta superélite de la liga, aunque quizá la llave del equipo sea Mike Conley y su maltrecha salud. Por cierto, que la incorporación de Rudy Gay le da otra dimensión al banquillo. En 18 victorias consecutivas, récord de la franquicia, dejaron su marca los Phoenix Suns de Monty Williams. Cayeron en San Francisco sin Booker, pero demostrando que son un equipo que no se va a caer de donde está. 24 de balance, igualados con los Warriors, aunque de momento ocupan la segunda plaza. La verdad es que es un equipo que da gusto verle jugar. Incluso tipos como Jabari McGee o Elfrid Payton parecen prestos y dispuestos para rendir siempre. y fueron los Golden State Warriors quienes hicieron morder el polvo a los Suns, en el segundo del doble duelo entre las potencias del oeste. Stephen Curry va disparado a por el récord de triples de Ray Allen, y mientras esperan a Klay Thompson, Andrew Wiggins acompaña al unánime. Maravilloso, por cierto, el año de Draymond Green, estilete defensivo y distribuidor de élite. Todo bien por San Francisco, actuales líderes del siempre salvaje oeste. Y tras este repaso a la actualidad, cerramos este episodio más breve de lo habitual con una de mis canciones favoritas de siempre. Escrita e interpretada por el cantautor francés F.R. David en el año 1982, os dejo con Words, una pieza con sabor ochentero insuperable y un éxito a nivel internacional en su momento. Hasta el martes que viene, os deseo a todos una grandísima semana.